Hola amigos del podcast Reload, hoy tenemos un programa de luz, clarito, y con tres en el estudio y dos fuera. Fuera tenemos a Puy, que estás hoy muy cantarín.
Hola Peñita, ya después cantaré algo si queréis.
La canción del Ancelotti nos estabas cantando hace poco.
La canción de Ancelotti es una canción muy bonita, que habla de un señor muy agradable y muy simpático.
Luego está un teléfono también por aquí. Tenemos a Víctor en el otro lado de las líneas.
¿Qué tal, chicos?
Pues muy bien, hoy te hemos pedido concentración máxima, ¿eh?
Sí, estoy concentradísimo.
Estaba tecleando ahora mismo como un animal, ¿eh?
Bueno, estoy informándome de noticias, joder.
Tienes dos juegos de los que hablar, y ambos, pues, son de Nintendo. Y uno de los de Nintendo también lo comentará hoy Josep María Sempere, que retorna después de un pequeño descanso, ¿no?
Me tocaba.
Sí, es verdad. ¿Cuántos llevabas ya?
No sé si 4 o 5.
Ah, estábamos ahí. Récord histórico, casi, ahí. ¿Eh? Pep también, ¿qué tal?
Muy bien.
Hoy el Pep viene calentito, ¿eh?
¿Yo?
Hombre.
Yo estoy normal.
No, con las noticias que vamos a hablar hoy.
¿Iba a decir que estaba bien y todo?
No. Bueno, yo solo digo que vas a plantear un mini debate. Eso es así. Tu noticia es un mini debate.
Sí.
Y luego vamos a hablar también de la rebaja de precio de Microsoft y ahí también te vas a soltar.
Noticia fuerte de la semana, sí.
Te vas a soltar. Tenemos también a Xavi Robles en, o sea, que soy yo, no, es broma. Bueno, empecemos con las noticias. Víctor, tú tenías una noticia bastante indie.
Pero no voy a dar esa.
Bueno, da las dos ya que estás.
Muy bien.
Voy a darla porque me gusta, pero tengo otra. Voy a decir dos, ¿vale? La primera es Super Hot, que es un juego que hicieron para una Jam hace un tiempecillo, creo en septiembre salió. Las 7 Day FPS Jam se llamaba, creo. Es un juego como de tiros que controlas como el tiempo, digamos, avanzando para adelante, el tiempo va para adelante y yendo caminando va hacia atrás y tal.
Va para aquí y para allá, ¿no? Va para aquí, va para allá.
Sí, es un poco de ir para aquí y para allá. Es como de medio FPS, medio puzzle, está muy guay. Ahora inicia una campaña en Kickstarter, buscan 100.000 pavos, que no es poco la verdad, y esperan salir en noviembre de este año. Y en fin, les deseo lo mejor. Y noviembre también, 18 de noviembre, sale Far Cry 4.
¿Eso está confirmado ya?
Confirmado por Yves Guillemot en un informe financiero que acaba de enviar a los inversores.
Jesus Christ.
Se le ha ido un poco, ¿no? El informe a Yves.
Play 4, Xbox One, Xbox 360, PS3 y PC. O sea, que es otro juego de mierda que está la...
Intergeneracional de mierda, tío.
Lastrado por las mierdas de consolas que yo hace
que no las entiendo.
¡Qué asco! Yo creo que estamos todos de acuerdo que esto es un asco, ¿eh?
Omitivo, no está Wii U tampoco en la lista.
Bueno, joder, llega hasta el Wii U ya y Game Boy Advance también. No, hombre, no.
Cuando acaben el Watch Dogs.
No sé si habéis visto la portada, pero es como una especie de pimp en el Himalaya con un chino. es muy loco.
Pero esto hace como.
Es como el 3, pero con un pimp.
Pero esto hace como un segundo, ¿no? Que ha salido.
Sí, hace nada. Yo os traigo cosas frescas.
Vale.
Estaba también yo el otro día viendo Orphan Black, por cierto, que es una serie de la BBC América, y sale, es uno de los personajes, es el loco del Far Cry 3. Ahí dejo
el Bass.
Sí. Está ahí en la serie. ¿De qué me suena este tío? Y digo, coño. Y creo que es él, de hecho.
Dios, vaya locura de portada, chaval.
A ver, Pep, deja... Sale como un pimp, realmente.
Pero el Saint Row 4.
Y un niño ahí como... Trata de blancas, sí, sí. Un poco, ¿eh?
Yo le podría poner una nota ya, viendo la portada, pero no lo voy a hacer.
No, estará bien.
Hostia, yo creo que no.
Far Cry 4. Uy, hablando de 4s, tu PlayStation 4 va fina, ¿no?
Mi Play 4 ha entrado en lo que podríamos denominar la nueva fase 1 de reventamiento de Play 4.
¿Ya? ¿Qué ha pasado, Uy? Cuéntalo.
Pues ayer estaba yo tranquilamente jugando con mi Play 3 retrocompatible al Onimucha 2. Una tarde
el Onimucha.
Como una tarde cualquiera de enfermedades. Y de repente escuché el pitido.
Vuelva a Barcelona, Puy. O sea, que vuelvas a Barcelona ya, macho. Que, o sea, el que estés solo una tarde en tu casa y pongas la Play 3 para jugar a un juego de Play 2.
Al Onimucha 2, chaval, que me acababa de llegar de Amazon. Siempre tenía la espinita de ese juego.
¿Pero te lo has comprado, además?
Sí, claro que me lo compré. Hostia puta. Bueno, me ha costado 8 euros, tampoco es para volverse loco.
8 euros, ¿te has gastado? Vale. Bueno, no, así que Puy, que está muy
bueno,
bien.
Bueno, total, que estaba yo ahí con mi emoción en Play 3, con la consola buena. Y de repente escuché el pitido de la Play y digo, ya está, la Play 3 esta va a petar, no tiene mucho tiempo. A... Y veo que la Play 4 se enciende estando apagada, apagada totalmente, ¿eh? No en suspensión ni mierda. Se enciende y echa el disco hacia afuera. Digo, pero esto, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me quiere decir la Play con esto? ¿Está enfadada porque estoy jugando al Nimucha 2? No lo sé. Y entonces, para mayor inri, cuando intentaba meter el juego, no se habían quedado como las pinzas a cerrar, no sé muy bien el qué, y ya no cogía el juego, no podía meterlo dentro. Y tuve un buen rato de drama y terror, porque además la tienda donde compré la Play ha cerrado. Entonces, una situación muy violenta hasta que tumbé la consola y hemos descubierto que tiene un giroscopio, la Play, sí, interno. Sí, sí.
En vertical va.
No, o sea, yo siempre la tengo en vertical, pero intentaba meter el juego y nada, la apagaba.
Pero pusiste del revés.
Sí, sí, la tumbé, la puse en horizontal y fue ponerla en horizontal y ya coger el disco otra vez. Y ya la tengo otra vez en vertical. No. O sea, hemos descubierto, primicia de aquí de Anai de Posca, que la Play 4 tiene giroscopio. Hay alguna función que todavía no han activado, la activarán con alguna próxima actualización, que será la locura, para jugar con el Morpheus.
¿Podrán jugar a juegos de coche cogiendo la consola?
Cogiendo la Play
4. La consola es el nuevo mando. Ayer lo decíamos en nuestro foro interno y vas a ir con la consola, giroscopio. Vamos todos a la calle. Nier de la Vita va a cobrar sentido porque tendrá un Nier la Play. Y te dirá cuando te cruzas con otros jugadores por la calle que vayan con la Play 4 en sus manos.
¿En el E3 anunciarán eso, precisamente, Puy? ¿Una pantalla para enchufar a la Play 4 y ir por la calle con el giroscopio?
Muy probable, es muy probable.
¿Podría ser táctil la Play 4 también?
La parte que no es mate, que es como brillo, puede ser táctil. Perfectamente no lo sabemos.
El tema es...
Puede ser pantalla incluso.
sí. Con un firmware. Pero el tema es que decimos esto porque tanto al Sopas, el amigo Javi Swap, como a mí, nos ha pasado ya ese problema del lector. Y la Play nos escupe los discos y es todo un drama y tenemos que ver qué hacemos con ella. Pero el tema es que nosotros la teníamos en horizontal, la consola. Y se nos arregló, por lo menos temporalmente, poniéndola en vertical.
Es curioso que solo le pase este problema a los gays. ¿No?
Es verdad, la mía funciona perfectamente.
También hay un hilo, hay un hilo que se rumorea por aquí que es el Pep quien las jode. Porque la suya la jodió él.
No, pero esto
es en la casa prueba del Sopa la jodiste también tú.
La Wii también.
Y la Wii U también. Y luego en el Puy, la del Puy se jodió cuando el Pep había hablado por el WhatsApp.
Eso sí, verdad.
Había hablado por el WhatsApp 3 minutos antes de joder consola o no sé qué, y pum, la del Puy jodida.
Sí, eso es un poco cierto, Puy, que hablamos de que la mía me escupía el Battlefield.
Yo creo que es lo que ha dicho Víctor, que solamente nos pasa a los gays. Yo creo que es eso.
Bueno, retomando un poco el tema de Ubisoft, estas semanas primero salió el rumor de que, bueno, ellos pusieron en su propia web que el juego iba a 1080p y 60 frames en Play 4 y luego se ha descubierto que esto es mentira. Porque en Play 4 funcionará a 900p y en Xbox One a 792p y en ambas plataformas a 30 frames por segundo. O sea que un poco bajona, ¿no?
Nueva generación.
Ya ves.
Pero el problema es que Watch Dogs... O sea, esto es la guinda ya del downgrade, que no podía, sí. Viendo cómo iban empeorando los gráficos, por lo menos que fuera a 1080, vaya, pero ni eso. Y rara también de cojones la resolución que parece el nuevo estándar de Xbox One, porque ya Titanfall iba a esa resolución loca, 762p, no sé.
Estas resoluciones locas me hacen mucha gracia, ¿eh?
Uy.
Sí.
¿Tú tenías noticia o no al final?
Está chungo, porque iba a decir lo del Far Cry, lo habéis quitado. Sí. Hombre, puedo hablar de Ancelotti, pero no. Os puedo decir que ya se sabe, no sé si lo sabéis o si se sabía ya, la fecha de la actualización esta ultra de Street Fighter.
Yo lo estaba leyendo ahora. Creo que
salen el día 4 de junio en...
Mi cumpleaños.
En Estados Unidos para actualizar. Digamos, la versión digital que actualizará con el Ultra. Y el día 5 ya sale en versión física. Y el día 8 para Steam. No sabemos si en Europa todavía se han confirmado la misma fecha, pero suelen ser. Normalmente coinciden. Si acaso un día después que se actualiza la Store y cosas de estas. Así que dentro de un mes más o menos podemos dar tollinas, aunque en Play 3 o Xbox 360.
Bueno, ahora vamos a empezar un par de debates. Mini debates, dejamos para luego el de Xbox y la rebaja de precio, pero ahora vamos a empezar con un debate sobre Steam y la avalancha de juegos. Pep, tú hoy has publicado una noticia en A Night en la que hablabas un poco de eso. Y realmente es un escenario que no nos habíamos planteado quizás hasta ahora.
Sí, me ha sorprendido un montón porque me lo he encontrado en Gamasutra, donde han hablado con un tío que tiene una editora de juegos independientes, pero más que eso, lo que han hecho es ponerse a contar juegos, ¿no? Que es un ejercicio que, no sé, podríamos haber hecho cualquiera, pero lo han hecho ellos y han visto que en lo que llevamos de año, de hecho un poco menos, en las primeras 20 semanas de 2014, hasta finales de abril, principios de mayo, se han puesto a la venta en Steam la misma cantidad de juegos que en todo 2013. Esto es unos 600 juegos, decían.
¿Juegones?
Sí, la mayoría muy buenos, sí. Y bueno, las gráficas son espectaculares, ¿eh? Es el doble o el triple que el año pasado. Y de hecho dicen que si se mantiene un poco esta tendencia, esperan unos 2.000 lanzamientos para este año, que no son pocos. Y evidentemente, bueno, pues sabemos que Steam es una plataforma cada vez más abierta con el Greenlight, que con el crowdfunding se está apuntando mucha gente a hacer juegos que no podía hacer de otra forma, lo cual es bueno, pero sí que es verdad que está el temor de la saturación, ¿no? Que hemos visto muy, muy claramente, creo yo, en las plataformas para móviles, tanto en la App Store como en Google Play, ni te cuento ya. Y ahí está el debate, ¿no? Hay una burbuja aquí, hay que poner filtros, es bueno democratizar tanto el tema de los juegos.
Yo creo que para empezar esto será bueno para nosotros, para la prensa. Es decir, la prensa volverá a tener relevancia en cuanto a que será el filtro que muchos lectores utilizarán, ¿no? Porque si hay 2.000 juegos al año, pues si nosotros recomendamos 30, pues bueno, pues es un trabajo extra que le estamos haciendo al usuario. Pero estamos también un poco en el debate este siempre de política Apple versus política Android, ¿no? De hay que filtrar los juegos, hay que exigir un estándar de calidad, hay que... Yo creo que no va mal, ¿eh? Tener un mínimo estándar.
Pero es que realmente el estándar de Apple no es tanto por la calidad, sino por temas de censura, quizás. Yo nunca he visto que... A ver, sí que es verdad que en general puedes decir que los juegos de iOS, los grandes lanzamientos suelen tener más calidad en las plataformas de Apple, pero yo creo que es coincidencia, no creo que sea porque Apple realmente mima más eso. Yo creo que Apple mira más el contenido a nivel de censura por temas de violencia, sexo y demás.
Pero también que si hay bugs y tal.
Pero lo que sí hace Apple es filtrar mucho mejor. Es posicionar a los mejores juegos siempre delante. Eso es lo que sí hace Apple. Si te pones a buscar en la Apple Store, vas a encontrar un montón de basura como puede haber en Android.
Claro.
Pero en Android te metes y te sale del tirón.
Claro, es que ahí es donde iba.
Los 30 primeros que te salen siempre son bastante decentes.
Claro, ahí, ¿no? Es donde iba a parar, que yo no veo mal que haya mucha más cosa, pero sí que tendría que ir acompañado de que haya mejores herramientas para filtrar todo ese contenido.
Yo creo que Steam no lo hace mal, eso tampoco. De hecho, los destacados de Steam están bastante bien. Hay un compromiso ahí entre, pues, digamos, un poco el tamaño del lanzamiento, las posibles ventas, si es un triple A y demás. Pero también destacan mucho juegos pequeñitos o ofertas que le han tocado a un indie.
No te creas,
Bueno, yo
pero también sale basurilla en portada. Pero importante.
A mí me sale ahora, que es un cambio que antes no me pasaba, cuando entro en Steam me sale lo más vendido.
¿Sí?
Ya no me sale lo más.
Lo decían en Gamasutra y yo lo he mirado.
Esto a mí me parece terrible.
Y a mí no, a mí me sigue saliendo las novedades primero.
A mí, pues ¿has hecho control F5 o algo?
Igual se me tiene que actualizar de alguna forma o lo he mirado en Mac y tiene que ser en PC, ¿no?
A mí me sale ya lo más vendido, que esto es terrible porque realmente al principio miraba y decía
joder, qué hay, sí.
pero ahora claro, siempre le doy a lo más nuevo porque pues me interesa saber qué es lo que va saliendo y tal, ¿no? Y ostras, es que si no te das cuenta te pierdes cada semana 20 juegos.
Sí. De hecho ahí iba, ¿no? Yo cuando escribía la noticia lo que pensaba es que joder, Valve había encontrado, creo yo, en Steam un equilibrio muy bueno entre pues permitir que todo el mundo pueda proponer sus juegos y seguir siendo una plataforma con un cierto control y controlando la forma de dar visibilidad. Y lo que me da miedo precisamente es que Steam cambie. O sea, ahora creo que estaban en el punto justo. Si dicen que van a quitar el Greenlight para abrir compuertas, como decían en Gamasutra, que no haga falta nada más que el subir el juego a un sitio para publicar en Steam. Hostia, no sé, no creo que haga falta, la verdad.
Bueno, si cambian el Greenlight en vez de publicarlo, en destacarlo en portada o algo así, quizás, no sé. Víctor, no. Tú estás muy callado, ¿eh?
Creo que no sé mucho que decir sobre esto, la verdad. A mí me parece bien que salgan todos los juegos que quieran. No...
Claro, o sea, es que lo que me parece que en ningún caso podemos decir es que no nos parezca bien que salgan cuantos más juegos mejor y sea cuanto más fácil mejor publicarlo. Pero es lo
que
decía.
Yo creo que sí, tío, porque
Por eso, pues, o sea, te digo. Pues,
en teoría no, pero la cosa más parecida a una prueba que tenemos de eso es lo que ha pasado con la App Store. Y yo creo que está peor de lo que estaba hace un tiempo. Claramente.
Y luego también los juegos que salen en PSN y Xbox Live. Es decir, te aseguras que más o menos, compres lo que compres, va a estar bien. Si se sale mucha morralla, digamos, como usuario te puedes llegar a desanimar, porque compras 4 o 5 cosas y si son una mierda verdadera, vas a dejar de utilizar Steam.
Pero por eso la verdadera responsabilidad al final está ahí, el mérito y el que el programa o la aplicación o la tienda vaya bien o mal, depende de lo que decíamos al principio, de cómo destaque los juegos, de cómo lo organices, de los filtros, de si lo haces mal y sale siempre morralla, evidentemente va a ser un drama. Pero no porque haya muchos juegos, sino porque el sistema está mal hecho. El caso es que la tienda tiene que estar bien organizada.
Sí, y luego también está el tema de burbuja, ¿no? Que antes, digamos, salir en Steam implicaba que un desarrollador, más o menos, pues su juego iba a ir bien, ¿no? Iba a recuperar la pasta o a ganar dinero. Si salen tantos juegos, no sé yo hasta qué punto esto será perjudicial para los desarrolladores.
No hablamos solo del punto de vista del usuario. De hecho, el artículo estaba enfocado sobre todo desde el otro lado, ¿no? Es decir, bueno, es que elija el día que elija para publicar mi juego, voy a estar compitiendo con 12 a la vez. Es que es demencial.
También
2000 juegos en un año, imaginad.
No, es una auténtica salvajada.
Lo de la prensa haciendo de filtro, imagina el equipo de redacción que hace falta para analizar 2000 juegos en un año, chaval.
A mí lo que más me raya por parte de Steam, digamos, si pensamos en Steam como la tienda de Valve, me raya que no la cuiden un poco más, ¿no? O sea, el riesgo yo creo que es ese, que perder confianza por, yo qué sé, pon como ejemplo una tienda de juegos pequeña, o una tienda de cómics, por ejemplo, que son tiendas como muy de, que la suele llevar gente que le gusta el tema, ¿no? Una tienda de cómics, pues digamos, es buena porque el dueño sabe qué llevar, qué vender, tal, no sé, sabe recomendarte más al detalle. En Steam al final, yo qué sé, si hay 2000 juegos en un año, pues mira, no sé.
A mí realmente lo que me preocupa es eso, que estamos en esta situación en la cual ha salido una avalancha de juegos cuando todavía no ha ocurrido lo que decía Pep, que es lo de abrir las compuertas del Steam Greenlight y demás. O sea, en el momento que haya ese cambio va a ser todavía más bestia esto.
Yo es que haría dos canales o dos marcas, el Steam que conocemos y el Steam experimental o para juegos no comerciales, porque claro, empezarán a salir locuras de estas.
No, va a empezar a salir morralla
y muchas serán buenas, pero... No sé, no vería mal hacer dos Steam. No creo que se estigmatizara a nadie.
Bueno, pues vosotros, ¿qué tenéis que decir? Podéis dejar vuestros comentarios en anightgames.com/podcast o hablarnos por Twitter, que es twitter.com/anightgames o eurogamer-es, y en nuestras páginas de Facebook también, donde solemos colgar todas las cosas interesantes. Pero la noticia de la semana, sin duda, ha sido el asunto Microsoft, que yo creo que nos tiene bastante divididos aquí. Es que, como sabéis, ha anunciado una Xbox One que se empezará a vender a principios de junio.
Día 9. Coincido con el día de la conferencia, además.
Nos la van a regalar.
Pepo dice que nos la van a regalar a los que estemos ahí, ojalá. Y que pues viene sin Kinect y 100 euros más barata. Ya se ha confirmado que serán $100 y 100 euros más barata, con lo cual, bueno, la rebaja en Europa es más alta. Uh-huh. Porque luego, pues claro, evidentemente esto tiene unas implicaciones importantes para todo el universo Xbox, porque la premisa que nos vendieron es que como Kinect es indivisible de la consola, pues los desarrolladores iban a empezar a aprovecharlo, tal cual. Pero también se ha visto que Microsoft ya no tira tanto de first parties y los third parties están pasando bastante, bastante de Kinect. Entonces, se abre un escenario complicado para los que han comprado ya la Xbox One, para los que se la van a comprar, para los desarrolladores. ¿Qué pensáis, chavales?
Es que hay muchas cosas en esto. O sea, la primera es a ver cuántas Xbox se venden de aquí al 9 de junio. Eso es lo primero. O sea, a ver quién es el listo que va y se compra por 499 la consola con el Kinect, que seguramente no lo va a usar. Si el día 9 tiene la consola, bueno, 100 euros más barata.
Son 2 semanas y tampoco es una época del año en que la gente...
Bueno, es matar las ventas en un periodo de casi un mes.
Pero siempre pasa con los anuncios de rebajas. Yo no sé por qué no los aplican inmediatamente, macho.
Luego,
lo podría haber anunciado el mismo, ¿no?
Claro. Sí, y aparte que hay otra cosa, que esto está dando un mes de margen a Sony para que se piense a ver qué cojones van a hacer de... Porque estos, claro, son capaces del día 9, que también tienen la conferencia, pues anunciarte el pack por 399, no, pero igual por 450 y te ponen la Vita. Sí. O te hacen 399 y te regalan la cámara, que tampoco sería de extrañar, que también sería un poco de coña.
Joder, claro, o sea, espero que no. Yo creo, espero que Sony aproveche esta oportunidad para sacar las cámaras de nuestras vidas ya una puta vez.
Que están bien las cámaras, pavo. Sí, ¿pero qué?
A mí como opción no me importan. O sea, a ver no...
para empezar por el tema Twitch, que está de puta madre. Ahí está bien.
Está bien para que vaya a usar Twitch.
Claro,
claro, pero bueno, pero que es fantástico. Ya. Es fantástico poder emitir con la cámara. Y luego, pues yo qué sé, macho, está bien, los comandos de voz molan. Y...
Claro, claro, pero pues decir, a mí esto me gusta como opción, o sea, claro, me gusta como lo vendía Sony.
Claro, que estamos hablando como si el Kinect lo pasaran por la trituradora y no, va a ser un periférico como
pero que los huevos. El Kinect va al agujero donde estaban los ET. Ahora sabemos por qué han hecho lo del agujero en Albuquerque.
Hablabas de lo de la cámara, que dejan ya las cámaras, no sé qué. Hombre, no, tampoco es eso. Quiero decir, que está bien que exista la cámara, está bien, es útil.
Sí, hombre.
Bueno, pues eso es lo que yo quiero decir, que a mí me parece bien. O sea, yo la cámara de la Play 4 la considero una buena compra. No, no me parece una mala compra. Como para tener ahí, está bien. Parece tirar el dinero, vaya. Entonces, que te den la opción de no utilizarla o de no comprarla, perfecto.
Claro, que tengas la opción. O sea, el problema es cuando te lo meten con calzador. Eso claro, es lo que es problemático.
Tampoco hay que pasarse de radical, de anti...
No, o sea, yo siempre con esto siempre he dicho lo mismo. Siempre que sea una opción, si lo puedo usar,
eso es,
perfecto. Luego hay otro problema, que son, o sea, esto es dejar con el culo al aire a los desarrolladores que estaban haciendo cosas con Kinect. O sea, el Sueri, por ejemplo, que estaba haciendo el D4,
sí,
que
pero
la
sí,
gracia era jugarlo.
Ya siempre dicho, se dijo que se podía jugar con el mando. Vaya.
Sí, pero todas las presentaciones, yo por ejemplo cuando lo vi el año pasado era con Kinect.
Joder, porque si no, no había nada.
Ya. Los de Harmonix, por ejemplo, también estaban contentos.
O sea, es que el tema es que no sé a quién intentaban engañar. Nadie estaba haciendo cosas para Kinect. Fantasía de Harmonix y ya
alguna, está. Bueno, había alguna gente que estaba haciendo cosas para Kinect. Y eso es... Joder, si has estado vendiendo durante X tiempo, que es indivisible, hasta hace 2 meses el señor de Xbox en Inglaterra declaró a Eurogamer eso, que no, que era imposible que saliera un pack y tal. Esto hace 2 meses.
Sí, está claro.
Claro, o sea, acabas dando por culo a gente que en teoría te ha apoyado desde el principio. Esa es otra.
Pero van a por el bien mayor, o sea, van a... Esto lo habrán valorado y habrán dicho, tenemos, yo sé, 10 juegos que se están haciendo para Kinect.
No, claro, eso sí.
Pero
eso está
en
claro.
Ventas, pues nos supondrá un incremento, yo sé, un 20% en ventas. Uh-huh. Y han dicho, pues vamos para allá.
Yo creo...
Esto es lo que deja muy claro, es que Microsoft la estaba pasando puta.
Sí.
Porque tener que bajarte los pantalones de esta manera, con todo lo que conlleva... Que al final, evidentemente, al ponerlo en la balanza, pues le saldría mejor en este momento ensuciarse un poco la imagen y vender más consolas, obviamente.
Es que para que hagan esto, el NPD de abril tiene que haber sido un drama absoluto.
Sí, sí, es que eso va a decir que, o sea, tiene que estar, y no quiero ser alarmista, pero peor de lo que pensábamos, Microsoft, porque siempre decíamos que, bueno, la Play 4 vendía 7 millones, pero la Xbox estaba ahí con 4 o 4 y medio, que joder, está muy bien también. Pero yo creo que el tema no está tanto en el número de consolas vendidas, como en el margen de beneficio que tenía la consola. Es decir, hace poco decía alguien de Microsoft en Reddit, lo vi ayer, que fabricar un Kinect valía más o menos lo mismo que fabricar la Xbox One. O sea, aquí la ventaja por nuestra parte está claro, porque si no queremos Kinect, pues nos sale más barato. Pero Microsoft también gana más dinero por consola vendida. Que ahí es donde yo creo que está el asunto importante de la decisión. Y habrá que ver cuánto vale el Kinect suelto. Porque
se va a ir a los 100 pavos fácil.
Pero tiene que valer más, porque entonces el pack premium que dicen ellos que seguirá existiendo, la Xbox One con Kinect por 500, no tiene ningún valor.
Ya, claro. Supongo que añadirán
algún juego. Kinect a 120, 150, 150 con juego, creo yo. 150 bueno, con el Kinect Sport.
Cuando salió el Kinect aquí...
Creo que eran 99, ¿no?
99 o 129, es que no me acuerdo.
Pues igual 129, no sé.
Pero bueno, estaría por ahí.
Luego, para mí lo peor de toda la decisión ha sido la mala imagen que esto le ha dado a Microsoft, porque sí. Sobre todo los que ya habíamos comprado, y me incluyo, la Xbox One, que son los usuarios fieles a Xbox, pues sienten que les han engañado, porque realmente los han engañado. Entonces, o sea, es un engaño objetivamente, no hay discusión en eso, ¿no? Entonces, ¿te lo puedes tomar bien o te lo puedes tomar mal? Pero si te lo tomas bien, como es mi caso, es en plan, bueno, pues ya me va bien tener Kinect... Lo está disfrutando y yo qué sé, incluso yo muchas veces hablo por Skype con la Xbox con la cámara y bueno, guay, me mola. Pero los que realmente no, Van a decir, he hecho el
paquete. Ahí la metedura de pata es haberse negado a hacer una especie de programa embajador como el de Nintendo. Exacto. Que es un consuelo menor, o sea, porque te estaban dando 10 juegos de Game Boy Advance. Y no, eso no es mucho, pero es algo.
Pero
o sea,
se por está reconociendo que la gente no quería el Kinect, eso no puedes hacer.
O sea, no, pero
esto ya lo están haciendo, bien. Esto lo están haciendo ya igualmente. O sea, claro, decir, eso
es,
ya está.
Eso es así, claro.
Ya y, está, o sea, sí. Eso no tiene más. Entonces, dentro de lo malo, intenta hacer que sea no tan malo. Dentro de lo que
claro,
cabe.
Os doy, yo qué sé, 1500 Microsoft Points a todos los que estéis aquí claro. Metidos. Coño, os regalo 3 meses de Gold.
Sí.
Sí, claro. No les cuesta, bueno, sí que les cuesta algo, pero... Creo pero que el impacto que de imagen no hubiese sido en plan de... Hostia, bueno,
el impacto de imagen y que realmente estás contentando a tu base de usuarios más fiel. Claro. O sea, es que lo que no puedes hacer es dar por culo precisamente a ese tipo de usuario.
Sí, sí. Esto para mí es el error más grande de esta decisión, ¿no? De que si sus usuarios fieles, que ya les han jodido 2 veces, recordemos, porque cuando había un montón de usuarios fieles, que son los que defendían el Always Online y todo uh-huh. Eso, ¿no? En plan de, no, Microsoft dice eso, vamos a creer en su visión. Pataplaca.
Bueno, es que realmente.
Se para atrás. Y ahora Kinect, pataplaca.
Es que claro. El tema a nivel de imagen es eso: es dejar la imagen de que no saben absolutamente nada. O sea, que van rollo a salto de mata. Porque va a la mínima que hay cualquier cosa, hay cambio de planes a la que sale un poquito mal. Te demuestra que no tienes una idea muy clara de lo que quieres hacer con la consola.
Y bueno, a lo mejor la puedes tener clara, pero te das cuenta de que estaba equivocada, ¿no?
Hombre, yo de todas maneras creo que esto era pero tan previsible. O sea, ya solo por el hecho de decir, es que van a tener que rebajarlo para poder competir con Sony. Pero aparte, en el momento que hace 2 meses sacaron el mando a distancia. Aquel para las películas y todo eso, ya se veía venir.
Esto
estaba más claro que el agua.
Lo acertó hasta el Pacter, que dijo hace nada que harían este pack.
Sí.
Sí. Y yo creo que es lo que decía José, que está muy reciente todo el U-turn que dicen los ingleses, ¿no? Sí. El giro de 180 grados que hicieron después del E3 del año pasado. Uh-huh. O sea, recordemos que no se podía comprar segunda mano, Always Online. Un futuro digital en el que podrás compartir los juegos con 10 familiares. O sea, es una visión radicalmente distinta a la que era. Mm. Y por cojones tenía que haber, pues, ideas a largo plazo que tuvieran eso en cuenta. Entonces, algo se tiene que haber quedado por el camino, sin duda.
A mí me... Yo el otro día leía un artículo en plan de que decía que Microsoft... Y a ver, cogido con pinzas, ¿eh? Que va más adelantada de lo que tendría que ir. O sea, que la visión esta de Always Online, no sé qué sé cuántos... Que para dentro de 7-8 años, perfecto, o sea, es ideal, pero que ahora no nadie está preparado. Como hizo con las tablets en su
yo,
día.
Como ceguero, podría estar de acuerdo con eso.
¿Puedes estar qué? De acuerdo.
Como ceguero, podría estar de acuerdo con eso.
Claro, sí. Y luego está. Se me ha olvidado porque el Puy me estaba ahí hablando. Di Puy.
Puy.
Que yo sigo manteniendo mi teoría, como dije en su día, de que cuando presentaron lo de Always Online y todo este rollo, ellos estaban convencidos de que Sony iba a hacer lo mismo.
Sí,
y Sony en algún momento les dio coba, se echó atrás en el último momento o algo raro.
Porque... La metieron dobladísima, muy vaya.
Claro, o sea, si no tienes muy claro que tu competencia va a hacer exactamente lo mismo, nadie se tira a la piscina así.
Sí,
tío.
Sí.
O el tonto de la cabeza.
Estoy totalmente de acuerdo.
No os creáis, porque para mí el ejemplo de Microsoft, o sea, para mí lo que define Microsoft ahora mismo es Windows 8, que es el ir absolutamente a lo puto loco, porque Windows 8 es demencial.
Yo no lo he probado jamás.
Es demencial. Es demencial. Asumen que todo el mundo va a utilizar tablets.
Y de hecho, con Windows 8 han hecho lo mismo que con Microsoft. Sí. Hay con Xbox. Sí. Porque quiero decir, han tenido que volver atrás al
inicio,
y todas estas coñas.
Esto, a mí esto sí que me parece de megatraca. Es decir, ¿cómo cojones se te ocurre sacar un sistema operativo que es la base de todo lo que haces y lo haces complicado para empezar? O sea, es muy complicado.
Ya, y aquí, 8, o sea, y voy más allá todavía. O sea, esto ya no es solo para el tipo de usuario doméstico. O sea, antes Windows tenía el Windows 95, Windows 98, que eran, digamos, para doméstico, para el usuario cualquiera, y luego había pues Windows 2000 o el NT, que era para profesionales. Ahora no, todo eso se ha juntado. O sea, ¿cómo se te ocurre para un entorno profesional meter lo de una tablet? O sea, es que es de auténticos locos.
El Windows 8 tiene sentido para tablets.
Está muy guay. O sea, para tablets está muy guay. Pero...
No, y para ordenadores con pantalla táctil ni tiene sentido realmente. No sé. Pero a mí eso me parece... El Microsoft dijo, en 4 años todo el mundo utilizará tablets. Vamos a quitar el puto botón de inicio, vamos a liarlo todo con atajos y aplicaciones. En plan, es que es mucho más fácil abrir una aplicación en escritorio que abrir una aplicación de Windows.
A mí en ese sentido me ha parecido mucho más inteligente lo que ha hecho Apple. Que Apple todo el mundo le decía, fusiona el OS X con el iOS. Y Apple dijo, no.
Pero es que yo creo que...
Aparte porque son mercados diferentes y funcionan diferentes. Y ahí lo tienes. O sea, el de ahora es el... No, el Mountain Lion no.
¿Cuál
es?
Maverick.
No, ahora es Maverick.
Maverick va perfecto para un ordenador de escritorio.
Yo creo que Microsoft... en un momento empezó a tenerle mucha envidia a Apple e intentó jugar al ser gurú, ¿no? Y lo que decía Xavi, voy a sentarme aquí una semana y voy a ver el futuro ahora mismo. Y la cagaron de todas las formas posibles.
Sí, sí, el Windows 8 para mí es una... O sea, va bien si lo utilizas como sistema operativo de escritorio, pero tiene unos fallos de base.
O sea, el núcleo, digamos, sí, o sea, tecnológicamente el núcleo está bien, porque realmente es el Windows más estable que hay ahora, pero a nivel de interfaz y demás es de locos, los cambios no tienen ningún sentido.
Bueno, los vídeos que salieron al principio con que le ponían el Windows 8 al padre o al abuelo y que sabían utilizar el ordenador y no sabían pasar de la pantalla de inicio, y con la Xbox One pasa un poco lo mismo.
Ya, yo cuando salió Windows 8 estuve mucho rato para intentar encontrar cómo se apagaba. O sea, sí, no encontraba cómo se apagaba el ordenador.
Y cuando se te pone la media pantalla de una cosa y media de la otra, y dices, ¿qué mierda pasa aquí? Pero, y la Xbox One pasa eso también, que creo que también es un problema que tienen gordo.
No, la interfaz la tienen que rediseñar sí o sí, porque sin Kinect es una tortura navegar por ahí.
Y tú decías el otro día, ¿no? A ver si implementan todo el tema de voz ya con el micro del mando, o con,
es que...
incluso con el Smart Glass, con el iPhone o con el iPad, lo que sea. Sí.
¿Qué decías tú, Puy? Perdón.
No sé, ya.
Víctor, me incomoda tu silencio.
Nada, da igual, nada.
Uy, no, ya te he visto.
No, que cuando tú has dicho lo del gurú, yo estaba pensando, en plan, seguro que tienen algún gurú que han dicho, vamos a hacer de este tío nuestro estilo, lo que tú digas. Y se ha dicho, ponemos unas ventanitas de colores en las esquinas para apagar.
Molinete está en la sombra, no lo sabemos, pero Molinete sigue ahí.
Lo sacan, ven que es una mierda y al final el jefe a los dos meses dice, a ver, toma por culo lo que haya dicho el nota ese. Y van así, a lo loco.
Víctor,
dime.
Que me incomoda tu silencio.
No, es que como ni soy usuario de Xbox ni de Windows, me la pela un poco.
Coño, pero sí, pero o sea, puedes valorar todo el tema de la bajada de precio y tal, como analista de.
O sea, a mí me parece. No me parece mal, porque que me pareciera mal sería estúpido. Pero quiero decir, yo planeo comprarme Xbox One y planeo comprármela con Kinect.
¿Con?
¿Qué dices?
Claro, muy bien, Víctor.
Sí, porque joder, quiero decir, es la consola del Kinect.
Era.
No sé.
Era.
No, es. Potter, es.
Que no.
Y la quiero usar
también. Te voy a decir más. Nunca lo ha sido, Víctor.
Skype y cosas.
Que sí, Pep, que no está mal. Tú sabes, eso a mí la vi. Yo sigo creyendo en eso. Ver un partido, lo que sea, jugar viendo al colega.
Pero que aquí no va.
Bueno, pero cuando vaya.
Sí, coño, con el Hulu dicen... Esa es otra, que han quitado el requisito de ser Gold para ver el Hulu y el Netflix y demás. ¿Cómo coño podemos seguir esperando esto en España, tío? Es que...
¿El qué?
Todos los servicios, toda la carreta de apps que aquí
Yombie,
ni olemos.
¿Pero el Yombie funciona ya?
No lo sé.
No. Claro, es que no hay Yombie, no hay el White.
Pero
West,
si
White
hubiese el Yombie y puedes ver, por ejemplo, el fútbol y yo puedo ver el Puy ahí en una esquinica, pues...
Sí, coño, esto está bien, está bien, pero no está...
No, o sea, pero estaría
que
no muy bien
está,
que estuviese.
El problema es que no está.
Pero bueno, porque para él Kinect sí que tiene una utilidad, yo creo, muy clara.
Pero un momento, pero al final hablamos de Kinect y casi no hablamos de Kinect, hablamos de la cámara.
Sí.
Quiero decir, esto es como cuando salió la Wii U y decíamos, bueno, pero es que esto lo pueden hacer las demás con la Vita. O sea, Sony mañana puede sacar también y que se vea el fútbol a la vez y yo vea a Xavi desde la Play.
Sí.
Que quiero decir, Kinect... Creo que deberíamos entenderlo como algo mucho más allá de solamente poner la cámara de Skype.
No, o sea, pero aparte de usarlo como webcam, digamos, que eso, joder, lo puedo hacer con el puto iPad, ¿sabes? Tampoco. Pero yo qué sé, los juegos de Harmonix, mierdas que salgan. Es que yo.
¿Por qué no me salía?
Si me compro una One, será con Kinect, porque joder, el Kinect ya en la 360 no me lo compré y me perdí algunos juegos. Que igual no se usa para tanto.
Yo estaba cuando probaste Kinect por primera vez.
Que me interesan y las aplicaciones que puede tener, pues ya me renta, no sé.
Claro, pero el problema es un poco lo que por donde iba Pep, que ahora ya no va a haber muchas cosas de esas.
Es que además,
antes que venía de serie...
¿Cuántas oportunidades le vamos a dar a Kinect? Llevan cuatro años vendiéndonos la moto y no han sacado ni un puto juego bueno que no fuera un Dance Central. Ni uno. Ni en Xbox 360, ni en Xbox One, ni los hay en el horizonte, nada. Yo no le pienso dar ni una oportunidad más a Kinect. No me creo en nada.
Central.
El Dance Central sitio, y aquí me estuve una tarde pegando bailoteos y lo recomiendo muchísimo. Sí, tienes
es
el
que
Kinect,
incluso el...
pero no te compres el Kinect por un juego.
Incluso fuera de Dance
está,
Central.
Por eso lo quiero tener.
Incluso fuera de Dance Central, el mejor juego que tenía Kinect era el Child of. No, Child of Light.
Sí.
No.
Child of Eden.
Child of Eden, eso, es que estaba confundiéndolo con el DV. Y ese es, joder, mola con el Kinect, pero sigue siendo mejor con el mando.
Sí,
o sea,
totalmente.
Un juego pensado para Kinect sigue siendo mejor con mando. Yo creo que ahí ya.
Y, o sea, por eso me parece mal que lo quiten, porque si ya a la gente le cuesta meter cosas de Kinect, si la consola cuesta menos sin Kinect y la gente se lo va a comprar sin Kinect, pues ya la peña pasará.
Yo creo que eso, también
me jode que se cierren esas puertas, que bueno, no sé, tampoco voy a ir yo ahora de super fan de Kinect, que me la pela. Yo quiero jugar con el puto mando de toda la puta vida. Pero si me compro una One, querría tener el Kinect, porque no sé.
Ha sido una mezcla también de que los desarrolladores, sí, o sea, los third parties, no han confiado en Kinect. Yo creo que sí, o estaríamos hablando de otra cosa.
Ni Titanfall, que era el exclusivo.
No, por eso.
No añadieron nada para Kinect.
Si EA y Ubi y tal hubiesen dicho, oye, vamos a dedicarle un par de meses aquí a meter cosas chulas, pero chulas, chulas de verdad, de que la cosa hubiese molado. O sea, a lo mejor estarías hablando de una otra cosa.
Pero
no supone una ventaja para los usuarios.
Es que ni las ventajas tontas. O sea, yo qué sé, en el Titanfall pedir por voz que te tiren el titán, por ejemplo. Es que ni eso.
Claro, ya no que metan cosas chulas o cosas revolucionarias. Que metan una cosa. Quiero decir, en el Duty de la Wii U, por ejemplo, es bueno. El mismo juego, pero si pulsas la pantalla táctil pasa cualquier pollada, ¿sabes? O sea... Ya no que metan cosas súper locas, sino que se use el periférico constantemente para apoyadas.
De hecho, ahora sí jode el Kinect, porque sabéis que se puede trolear, ¿no?
Claro, claro.
Si
hablas con el micro y dices Xbox off, se le paga la consola a la peña.
Creo que debe llegar el momento en el que olvidemos, por lo menos hasta que alguien lo haga bien de verdad, como dice Pep, el rollo este, simplemente, aunque sea una tontería, de las funciones de voz. Porque a lo mejor en tu casa, en silencio, para decirle ponga Antena 3, funciona. Pero esto, vamos, nunca funcionan bien estas mierdas, ni con Kinect ni con nada.
Pero si es que si no se intenta, tampoco va a funcionar bien, pues. O sea, hay que probarlo también, para que vaya.
Vale, vale, pero cuando alguien lo haga bien, lo que quiero decir es que me da la impresión de que tiene que ser muy difícil que vaya bien y por eso nadie lo pone. Si es el NBA, que puedes decir cuatro tácticas, que no sé ni cómo se dirán, y tripeas de una manera loquísima, que tú estás hablando normal.
Claro, el NBA no era el que si, por ejemplo, blasfemabas mientras porque...
Insultos, tío.
Sí.
Pero, Puy, por ejemplo, mira, por volver a la mierda de la pantalla táctil y tal, porque es como la cosa así un poco rara que se me ocurre. De 3DS, por ejemplo, incluso alguno que se pueda manejar solo con la pantalla táctil, siempre tiene alternativas con botones, digamos, ¿no? O sea, todas las acciones que se pueden hacer con botones se puede hacer con la táctil y viceversa. Pues algo parecido, joder. Es que, ya digo, o sea, yo no espero que me cambie la vida el Kinect y gritarle a la consola y moverme y tal. Pero que se use, que se pueda usar para mil cositas. O sea, que el funcionamiento del que el Kinect se use de forma constante para pequeñas cosas y que nos acostumbremos a usar el Kinect. No...
Que sí, pero que lo que digo es que creo que no funciona bien. Funciona muy regular. Es que si funcionase bien, no entiendo por qué nunca lo han hecho. Una tontería de mover la mano y siguiente. Yo qué sé, me la acabo de inventar. Es que yo creo que realmente esas cosas nunca funcionan bien al 100%. Y al final dices, mira, para poner un tripeo que raya a la gente más que otra cosa, a tomar por culo.
Sí, pero para que funcione bien tienes que dedicarle X tiempo de investigación y de desarrollarlo y de implementarlo bien y tal y cual. Si Ubisoft dice, pues mira, es que esto nos va a costar X... no nos merece la puta pena porque lo va a usar dos gilipollas, pues entonces no lo van a hacer, evidentemente. Pero si Kinect estuviera... Si cuando haya 30 millones de Xbox One hubiera 30 millones de Kinect, pues igual, joder, igual se lo pensarían. Igual que se pensarían, yo qué sé, las mierdas del panel táctil del mando de la Play 4, ¿sabes? Quiero decir, son polladitas, pero la idea es que se usen constantemente, no sé.
Claro, evidentemente, pero es lo que decimos, al haberlo quitado, pues ya sí que no lo voy a usar, ni las va a desarrollar, ni las va a hacer, ni Perry.
Claro, por eso digo que a mí me parece mala idea, no sé.
Sí. A mí, ya digo, a mí me hubiera gustado ver un buen juego para Kinect, y creo que era imprescindible que hubiera 30 millones de Xbox One con Kinect para llegar a ver eso. Pero es que no teníamos la garantía tampoco de que lo fuéramos a ver. O sea, igual nos plantamos en 2 años con 30 millones... y el Fable de Journey 2, que sea la misma castaña, y nos ha salido la broma por 100 pavos, pues no sé. Yo sí, creo
pero cuando nos plantemos con 30 millones de Kinect, al final lo usarías, porque yo que sé, con Wii U leía como en foros y tal a la gente diciendo en plan lo de poder jugar en la pantalla del mando es la hostia, tal, lo estoy usando un montón, y yo estaba en plan, pues no sé qué me estás contando, porque yo no visualizaba ese uso. Pero joder, a fuerza de jugar simplemente y de usar el mando este loco, he ido usando ciertas funciones que antes no veía qué utilidad podían tener, y creo que Kinect... Es que, joder, Kinect es una mierda muy rara, ¿no? No puedes pretender que te lo metas en la casa y de pronto uses todo constantemente, todo el rato, sin parar, y estés como flotando por la casa rollo Gravity y saludando al Kinect. No sé, es que no.
El mejor uso de Kinect, entre comillas, lo hizo el Burnout Paradise, que te dejaba hacerte una foto rápida cuando batías el tiempo o algo así, o le hacías un takedown a alguien, chaval. Y salía la cámara rápida, le hacías un calvo y seguías, vamos. Ese es el mejor uso de Kinect que he hecho nunca. ¿Y lo ha dicho quién? ¿En dónde? En Sony. Bueno, en la Xbox también habría, ¿no?
Supongo, no sé.
Bueno, para acabar, Pep quiere decir un último apunte.
Sí, bueno, creo que José también, pero para que no se me olvide, que hemos estado hablando todo el rato de lo que podría haber sido Kinect, pero yo creo que nos tenemos que olvidar de eso. La cuestión es que hay una Xbox One que vale lo mismo que la PlayStation 4,
ahí,
con lo cual empieza el segundo asalto. Yo creo que esto tiene un punto positivo y un punto negativo. Primero, creo que hay que aplaudir a Microsoft por haber tomado la decisión difícil. Es la que tocaba, es la única que podía tomar, pero era también difícil, porque es una bajada de pantalones, y lo hemos visto todos, y se ha reído todo el mundo en los foros, y le esperan unas semanas difíciles. Pero a largo plazo yo creo que es la decisión que había que tomar. ¿Cuál es el problema? Que ahora tenemos dos consolas muy similares, en tanto que son solo consolas, que valen lo mismo, pero hay una que gana en todos los third parties. Sí. Con lo cual, mini punto para la PlayStation 4.
Hombre, ojo. Pero no en juegos, no en exclusividades, ¿eh?
Esa es la buena noticia. Que ahora vuelven a importar las exclusivas. Que ahora este va a ser un E3 de estudios internos y de poner apuestas fuertes encima de la mesa.
O sea, ahora mismo en juegos gana Xbox. De lejos.
Yo creo que depende de lo que hagan en el E3.
Está lo mismo, está exactamente lo mismo que en Play 4, pero tenemos Titanfall, el Sunset Overdrive.
Pero porque Sony ha jugado a enseñar menos, se lo podía permitir.
Sí.
Pero no, sabes que va a estar ahí Naughty Dog, que va a estar Santa Mónica.
Digo hasta ahora.
Sí, está claro.
Hasta ahora.
Por eso, yo creo que lo importante es que empieza el segundo asalto y que acaba de ganar muchísimo interés el E3.
Yo creo que el problema es que el segundo asalto empieza con Microsoft intentando tomar el pelo otra vez. Porque el rollo es que ha salido el Yusuf Mehdi, este otro indio de Microsoft, diciendo que como quitan el Kinect, ahora pueden más liberar y poner un 10% más y que los juegos sean mejores y tal. Entonces ya está todo el mundo con las pajas mentales de los juegos ahora van a ser a 1080p, van a ser mejores, se va a reducir, digamos, la distancia con Xbox One.
Entre eso y la nube.
Esto dejémoslo claro, o sea, no va a ser así. O sea, lo que se libera es mínimo. Y o sea, las verdaderas ventajas van a venir de por otro lado, van a venir con los nuevos drivers DirectX 12, sobre todo con el hecho de que empiezan a aprovechar mejor o conocer mejor el hardware, pero que esto, la gente que no se trague la patraña esta, porque realmente el 10% ese va a ser menos, eso para empezar, y que no va a suponer una diferencia tan grande como para reducir tanto la distancia entre las dos consolas a nivel técnico.
Bueno, pues podéis darnos vuestra opinión en los sitios que he dicho antes, ¿no? En nightgames.com/podcast, etcétera, y ahora, tras una breve pausa, os presentaremos a un invitado sorpresa que acaba de llegar y vamos a hablar de Mario Kart 8 como juego estrella, pero también de Super Time Force y del nuevo Kirby. Ain't nobody's dirty business how my baby treat me. Nobody's business but mine. Ain't nobody's doggone business how my baby treat me. Nobody's business but my own. Some of these mornings gonna wake up crazy, gonna grab my gun, kill my baby. Nobody's business but mine. Ain't nobody's doggone business how my baby treat me. Nobody's business but my own. Bueno, Víctor, hoy nos vas a hablar de Mario Kart 8, que es un juego que estábamos esperando muchísimo. Eurogamer Inglaterra le ha puesto un 10, nosotros en Eurogamer España un 9. Nanite, ¿qué le has puesto, Víctor?
Un 9 también.
¿Y es tan bueno como parece o decepciona más de lo que debería?
O te has inventado el 9.
Ha sido el 9 más triste de la historia.
9. Pues, por cierto, tenemos aquí a Javi Soap, que se ha incorporado al podcast, así ha venido de sorpresa.
Ha sido ir el Mario Kart y he venido aquí como un rayo.
Has venido como una concha azul.
Como un pepino.
Está haciendo pues, broma del subtítulo de Brogamer.
Decía Puy que era un 9 triste y lo digo triste porque a mí me habría gustado poner 10, la verdad. Pero no lo he hecho porque no me han dejado. No, es broma. No se lo he puesto, evidentemente, por el modo batalla, que es como la... No sé, como una... Algo que ha puesto Nintendo como para evitar los 10, ¿no? En plan... No, un 10, no podemos hacer, no podemos permitirnos eso. Y no sé, joder, si es... Lo que dicen en Eurogamer es todo real en Inglaterra. Yo entiendo que le pongan un 10. También se lo pusieron a mi otro Mario Kart favorito, que es el Double Dash, el de la GameCube, así que me parece muy bien. Y no sé, bueno...
¿Qué es el modo batalla? Porque, ¿qué pasa con el modo batalla, Víctor?
Tradicionalmente el modo batalla eran mapas creados expresamente para ese modo. Que eran arenas, digamos, o sea, espacios abiertos en los que te podías mover, no era un circuito, digamos.
Es el mítico de los globos.
El mítico de los globos, evidentemente.
Pero globos y sí es... que hay en este, ¿no?
Sí.
Pero con ahí... circuitos normales.
Ahí está. Claro, ahí es un modo batalla que, con sus globos y tal y cual, circuitos, han cogido 8 circuitos de los otros modos. Y es lo mismo, pero sin, no, puedes ir marcha atrás y tal, y no hay... Y hay globos, los objetos están colocados de forma distinta y tal. Y se nota que, joder, que han cogido estos circuitos porque siempre son los circuitos que tienen como espacios más abiertos, zonas que pueden funcionar de arena en cierto momento. Pero no les ha quedado bien, la verdad. No, se agradece la intención, pero ha salido mal porque ahí es muy fácil, yo qué sé, si cuando quedan 4 corredores, es relativamente fácil que los 4 estén yendo en la misma dirección, pero sin, o sea, con la distancia suficiente para no verse y para no encontrarse en ningún momento de la carrera. Entonces hay muchas veces que estás corriendo solo sin ver a nadie.
¿Descartamos un DLC con arenas o qué?
La verdad es que no, yo no lo descartaría.
Es mucho descartar, yo también creo que algo van a hacer.
Bueno, entonces, o sea, digamos, a ver, el juego en sí.
Es Mario Kart. Es difícil hablar de este Mario Kart como hacer una introducción porque es algo que se da ya tan por supuesto, digamos.
Claro, o sea, aquí la historia sería no definir Mario Kart porque todos ya lo conocemos, pero digamos, ¿qué hace especial a este Mario Kart, ¿no? ¿En qué Nintendo ha mejorado a los anteriores?
O sea, es el han seguido, digamos, la misma trayectoria que siguen siempre que hacen un Mario Kart nuevo, que es hacer lo mismo, pero añadirle una serie de cambios, algunos basados en cosas que fallaban en los anteriores o que no acababan de convencer a, imagino, la gente que jugaba al multijugador, y otras cosas como de cosecha propia. Y aquí, digamos, el gimmick de Mario Kart 8, la cosa que lo hace como especial, es el que hay zonas, o sea, hay como una nueva polladita, que es que hay una banda nueva que si te metes la gravedad se altera y vas como por las paredes y tal. Hay tramos que son boca abajo en los que, yo qué sé, dos carreteras se enfrentan y unos van boca arriba y otros boca abajo y tal, y esto es bastante la polla porque lo que hace básicamente es que el circuito ya no se limita al suelo, digamos, al plano del suelo, sino que se puede extender por las paredes, por el techo, etcétera.
Y también es mucho más personalizable, ¿no? Porque ahora puedes elegir personaje, pero luego también tipo de vehículo, las ruedas, el perk que tienes, digamos, cuando vas en el aire.
Ruedas de madera.
Incluso, ¿no lía un poco eso?
No, bueno, esto ya lleva siendo así bastantes años, ¿eh? Es verdad que hay muchísimos, pero al final, nada, eso ya, a la que juegas 10 carreras, ya ves cuál es la que te va mejor.
¿A ti cuál es?
Yo uso el kart de oro, que es el que te dan cuando te pasas todo, te dan un kart de oro.
¿Corre más?
Corre igual que el más rápido, digamos. Mucho más vacilón porque es de puto oro, joder. Y luego uso las ruedas moradas o las de oro, que también hay unas ruedas de oro. Las de oro son un poco peores, pero también me mola, ¿no? Llevar
el online como marca.
Me falta por desbloquear una ala delta de esta, que imagino que será de oro también. Y quiero ir un poco tuning, ¿no? En el online me gusta mucho como, no sé, vacilar a la peña, en plan, mira, mis oros. Un poco gitano 100%.
Explícanos un poquito el tema del online, que yo creo que es por donde han metido más novedades los de Nintendo, porque hay miles de mandangas. O sea, te puedes crear tu propio clan o, bueno, no sé, es algo raro, ¿eh?
Esa es la parte como más guay, ¿no? De la online, que es, se llama torneos. Y básicamente creas un torneo en el que estableces, yo qué sé, el número de carreras, velocidad, o sea, la cilindrada, que es la dificultad de la CPU y la velocidad a la que van los cards, los objetos que quieres usar, el número de circuitos que quieres que se puedan jugar, digamos. Y delimitas un tiempo, ¿no? En plan, de viernes a domingo. Y la gente que juegue de viernes a domingo en ese torneo va puntuando. Si eliges 16 circuitos, por ejemplo, puedes hacer 16 carreras. Y los puntos que consigas en esas carreras se suman y se forma una clasificación entre todos los que han participado. Que está muy guay para ordenar partidas. No diría que es asimétrico del todo, en el sentido de que no hace falta que haya gente jugando al mismo tiempo. No puedes establecer tu récord, digamos, y esperar a que se acabe la clasificación. Pero aparte se te crea como una subcomunidad en Miiverse y puedes poner mensajes y tal, y se puede se forma como un punto de reunión para si lo haces privado, para tus amigos, porque se pueden hacer públicos o privados, y no sé, me parece una idea guay y funciona muy muy bien, la verdad. Hicieron los PRs de Nintendo y crear una comunidad para la prensa jugando y tal, y la verdad es que mola.
¿Cómo quedaste?
Primero.
¿En serio?
Sí. Por un punto, la verdad. Hubo alguien que no recuerdo quién era.
Pero no
que consiguió un punto menos justo.
No me ha quedado claro, digamos, ¿no compites contra los demás? ¿O sí?
Sí, o sea, yo qué sé, creo que con Kaya 2 ya se puede jugar.
O sea, y
pero
luego bots.
Sí, hasta 12.
Y solo puedes jugar un número limitado de partidas, supongo, o las que quieras.
A la hora de hacer el torneo lo estableces tú. Si son 4, creo que son 4, 8, 16, 32 o ilimitado.
Es que ilimitado
ya
es el que más juega.
Hacer un ansias. Sí, o sea, a ver quién juega más, quién pierde más vida en el Mario Kart.
Vale.
Y no sé, está guay. Y el online funciona bien. Ahora, el problema es que, claro, los últimos 2 o 3 días se nota que la gente estaba como apurando para publicar los análisis y sí que había más gente, pero las 2 semanas que lo tengo no, era hiper fácil meterte al online y no hubiera nadie jugando, era un poco coñazo.
Pepe y yo jugamos el otro día, nosotros estábamos a pantalla partida, yo con el Wii mando, Pep con el mando de Wii, y jugamos contra 2 tíos, ¿cómo se llamaba?
Un danés, un sueco.
Y otro que se unió.
Ay, hijo puta.
Nos ganó todas, ¿eh?
Sí. No era malote el tío, ¿no?
Hay gente buena jugando, la verdad.
Sí.
El otro día estuve en el contrarreloj. Hay una web italiana que se llama Nintendon o algo así. Nintendon, como un ingenio ahí que se han inventado. Y hay un italiano que es que el hijo de puta es bueno, la verdad. Tiene un montón de récords en el contrarreloj, bastante ya apañado. Y se los estuve meando todos. Estuvo bien.
¿Y el Mario Kart TV este lo has probado?
Sí, o sea, no tiene mucho misterio. Es el... Tú puedes... Cuando se acaba la carrera, ahora aparte del... Siempre era como siguiente carrera salir, ahora esta siguiente carrera, mejores momentos y salir. Uh-huh. Y los mejores momentos son como... algún algoritmo loco del juego pues te forma como un pequeño vídeo de 30 segundos que puedes editar luego y hacerlo de 45, de un minuto, de toda la carrera. Y puedes elegir en quién se centra y tal, y te forma como los mejores momentos con cámaras así más chulas y un poco espectacular, y puedes poner la cámara lenta y tal. Y esos vídeos, los puedes subir a Miiverse, y los que subes a Miiverse, digamos que en Mario Kart TV puedes ver los tuyos, los de tus amigos, y luego como los mejores global. Y es eso, es como un resumen de las repeticiones que se han ido subiendo a Miiverse. Y está bien. No he probado todavía lo de YouTube porque no está activado. Que esto también, o sea, aparte de subir este vídeo a Miiverse, lo puedes subir directamente a YouTube. Habrá que esperar a que lo activen para ver qué tal funciona. Claro.
Y en tema gráficos, Víctor, porque esto es una de las cosas que también más gente se estará preguntando. ¿Sorprende, no sorprende, decepciona? O que,
¿cómo? Yo creo que sorprende muchísimo. En mi análisis no he hablado ni una vez de gráficos, ya porque ya me sentía cansino de decir que es tan, tan next gen, pero realmente es muy next gen.
¿El oro es next gen, con reflejos y todo?
Todo. El oro es increíble, realmente. Es un tipo de oro que no existe en la vida real, pero brilla muchísimo. Y está muy guay.
Y tengo que decir que por lo que habíais pintado me esperaba que fuera la polla a nivel gráfico y está bien, pero ya.
No, hombre, mis cojones no 33.
Joder, está yo, bien, yo, se mueve a 60 frames, está guay, pero tampoco lo he visto que sea tan loco.
Hay que medir las palabras de Víctor en estos temas porque Víctor también decía que el Donkey Kong era una cosa como del futuro. Y el Donkey Kong está bien, es bonito.
El pelo del Donkey Kong es, sí, era negro,
pero un poco sí, yo creo que
está muy bien, está muy guay, se ve de lujo y realmente puede aguantar el tipo hasta cierto punto con lo que se ve en otras consolas, pero tampoco me parece que sea, buah, esto es
a
la ver, hostia.
No le va ahora a quitar el puesto a la Play 4, pero el otro día creo que estaba con Diego aquí y yo dije, esto no lo mueve la Play 3 ni para atrás, y me decían que sí, en plan, pero ¿qué Play 3 tenéis vosotros? O sea, que sí, que el Uncharted y el Last of Us molan mucho, pero estos gráficos no... En Play 3 no los veías, y no así de finos, vaya.
Y aparte, quiero decir, ya no de pura potencia, que joder, también tiene momentos muy locos de... Yo qué sé, de pronto God Rays ahí por todos lados y un montón de partículas y pirulas ahí ocurriendo al mismo tiempo, que es como, ¿qué está pasando aquí? Sino, joder, a nivel de diseño visual es... Y, o sea, ya no artístico, simplemente, sino visual. Como lo limpio que se ve todo en pantalla siempre, o sea, es un juego... visualmente muy muy potente. O sea, no te voy a decir que sea, yo que sé, como la típica demo de Ubisoft de E3 que luego sí, acaba siendo un juego de la Game Boy, pero es muy loco. O sea, hay el circuito este que empiezas bajo el agua y que hay como una anguila que puedes ir como por el lomo tal. Cuando sales de esa cuevita, justo cuando sales de la anguila, que está como el sol de frente porque es una zona así sin gravedad y estás como yendo hacia arriba. O sea, es muy guapo eso. Hay como agua reflejándose y el sol y como, no sé, es como muy loco. Y ya te digo, o sea, para ser un juego tan... Quiero decir, hay 12 corredores en pantalla, hay momentos en los que los 12 tienen objetos y se están lanzando mierdas y rayos y hay estrellas y hay historias. Para ser un juego en el que ocurren tantas cosas y que te exige tanta atención para, en fin, seguir el trazado, esquivar, bla, bla, bla. Joder, es un juego muy muy limpio visualmente y creo que es uno de sus logros, vaya, que es, se hace muy limpio visualmente y es muy fácil de jugar por eso, porque no te pierdes, no sé, está muy bien. En el Sonic, por ejemplo, en el Sonic, el Star Racing Transform, que me parece la polla, peca más de eso, o sea, lo veo un poco más torpe en el sentido de que sí que hay escenarios súper espectaculares, pero hay momentos en los que ocurren muchas cosas, no sabes exactamente cuál es el circuito, especialmente cuando, yo que sé, cuando vas por el aire. Usar como muchos parches para que sepas por dónde tienes que ir, no sé, se hace más confuso. Y este está muy guay.
El Chopas tiene una pregunta.
Sí. ¿Cuántos circuitos hay? Venga, no, pero es que ahí la tira, ¿no?
32.
¿32? Sí. ¿32? ¿Pero del tirón o vas sacando?
Bueno, hay 8 al principio. Pero... Creo que puedes jugar a los 32 desde el principio. Ahora no te sabré decir.
Cuando empiezas no. Tienes solo dos copas, me parece.
Las copas tienes la...
Una de los originales y una de los clásicos.
Claro,
y
claro, luego desbloqueas todas las otras. Son circuitos nuevos y otra de las que son remakes antiguos. Y a la que te vas pasando pues vas desbloqueando cuatro copas. Son cuatro copas en total con cuatro circuitos de circuitos nuevos. Y 4x4 circuitos de remake.
Sí, yo ahí lo único que he echado de menos es que no hubieran más circuitos como el del Monte Wario, me parece que es súper chulo.
Sí, o sea, los circuitos en los que hacen como cosas raras. Sí.
Ya ves. Yo que tampoco tengo fichados todos los circuitos clásicos. Yo jugué mucho al de Super Nintendo, pero poco más. Pero no sé, sin ese factor de nostalgia, ¿no creéis que se han pasado con los remakes, que hacían falta más nuevos? Porque los circuitos nuevos es que son buenísimos. Tú hablabas, Víctor, en el análisis del descenso por la montaña nevada. A mí ese circuito me flipó, que además no es cerrado.
No es cerrado, son tres secciones diferentes.
Claro, ese es flipante. Y ahí es donde me di cuenta de que lo que me gusta de verdad de este Mario Kart es que es de esos juegos en los que ves que Nintendo se lo está pasando bien. Que es ese momento de Nintendo descubrir la tecnología que todos los demás descubrieron hace 4, 5, 6 años y decir, hostia, atiende lo que podemos hacer, chaval. Y notar cómo pues eso, están aprendiendo cosas y aplicando cosas nuevas y disfrutando a la hora de hacer el juego, al fin y al cabo. No sé, me gusta mucho.
Bueno, pues hasta aquí el análisis, ¿no, Víctor? No sé si quieres añadir alguna cosa más para cerrar esta reseña, pero yo creo que ha quedado todo bastante claro.
No. En principio eso es todo.
Pues Sopas tiene una última
intervención. Yo quería añadir lo del tema este de la promoción. No sé si lo sabéis, pero hay una promoción por parte de Nintendo. No, me parece que es interesante, ¿no? Que comprando el juego, supongo, no sé si será limitado, pero tienes un código para descargarte otro juego de Wii U y hay 10 para elegir.
Si te lo compras antes de... No recuerdo, pero...
Junio, como, me parece.
Pero hay, no, hay tiempo, ¿no?
25 de julio, una cosa así, igual.
Hay un par de semanas más después del lanzamiento, algo así, creo.
Bueno, aún así, vamos, son 10 juegos del catálogo que están...
Si estaba
No está el
Wonderful, por ejemplo, está.
Sí, el Wonderful.
El Pikmin, creo que también.
Ese, hay un montón. El Monster Hunter y todo.
Bueno, pues pasamos al siguiente juego, que es uno que hemos probado, creo que 4 de los que estamos aquí, o 3, que es Super Time Force, que es un exclusivo de Microsoft, que ha salido en Xbox 360 y en Xbox One. Pep, ¿saldrá también en PC?
No se sabe. Dijeron que saldría para otras plataformas más adelante, y por sacarlo pueden sacar hasta en Vita. La verdad es que es un juego que me cuesta mucho creer que a alguien no le tenga ganas.
Yo estoy ya bastante avanzado y es un juego que utiliza una mecánica compleja, porque es compleja, y que ahora pues compartiremos un poco las sensaciones. Lo hace una empresa que se llama Capi o Capybara Games y es con esta estética pixel guay, ¿no? No es pixel antiguo, sino pixel bastante modernete. Y va, es un shooter desde scroll horizontal y vertical a veces. Con batallas con jefes finales y en el que pues tenemos que ir a distintas épocas, desde la época de los dinosaurios hasta el futuro, a modificar pues ciertas cosas, ¿no? Digamos, arreglar, pues por ejemplo, para poner un pequeño ejemplo, cuando vas a la época de los dinosaurios lo haces porque el doctor o el jefe de los protagonistas cree que sería guay tener una sociedad con dinosaurios. Totalmente. Que juegan al baloncesto y tal, ¿no? O sea, el humor es uno de los puntos a favor, que supongo Pepa ahora nos hablará de ello. Pero la mecánica principal es que tú tienes, al principio creo que son tres o cuatro héroes, y vas desbloqueando a un héroe por cada mundo, y digamos, tú avanzas, vas pasando las pantallas, cada jugador, cada héroe de estos tiene una habilidad, pero lo complicado aquí está en que puedes retroceder en el tiempo. Entonces lo que has hecho con el héroe hasta que lo han matado o hasta que tú lo has elegido se queda ahí, digamos. Si tú con el personaje has avanzado 20 metros y te has cargado 4 personajes, pues cuando tiras para atrás, la sombra de ese personaje seguirá haciendo eso, pero tú puedes elegir a otro y ir por arriba, por abajo, lo que sea, ¿no? Entonces, esto se hace, Pep, porque tienes, digamos, 30 rebobinadas por pantalla y un minuto para pasártela.
Sí. Entonces tienes que ir, pues el ejemplo más claro igual es en un jefe final. Si vas con un único soldado, pues igual tardas, yo qué sé, minuto y medio en matarlo, se te acaba el... No puedes porque tienes solo un minuto para pasártelo, como decías. Entonces tienes que añadir ahí fantasmas o sombras o repeticiones para que se sumen los disparos, para entendernos, y poderlo hacer todo más rápido.
Claro, que le hagas todo el daño posible. Incluso, de hecho, puedes matarte a un jefe en 10 segundos si pones ahí 20 sombras a la vez, ¿no? 20 héroes. Entonces, claro, eso da para... pues una jugabilidad de shooter no convencional, pero también para una serie de puzzles, podemos llamarlo así, que no llega quizás a puzzles en la mayoría de ocasiones, son simplemente...
pequeños secretos o coleccionables. Es lo que tiene, lo poco que tiene, más allá de los saltos y los disparos, ¿no? Aunque está bien llevado. O sea, es un juego que te invita a recoger pues estos 10 cristales que hay en cada nivel y lo hace un poco para que aprendas a utilizar todas las posibilidades de esta mecánica, que es complicada de explicar tal vez, pero que en el juego yo creo que se entiende más de lo que podría parecer.
Sí,
o sea, sí que los vídeos se ven liados.
A mí es un juego que me gusta y me lo voy a pasar, y de hecho me parece suficientemente atractivo como para acabarlo y disfrutarlo, pero me da cierta pereza jugar cada nivel, porque... porque no sabes exactamente lo que hay que hacer y vuelves para atrás, vuelves para aquí, para allá, y yo no, quizás no soy tan coleccionista como tú, a mí me la pela totalmente los cristales, entonces si los utilizase, si fuese a buscarlos, los dejaría totalmente para una segunda partida, no para la primera, que creo que el juego está muy pensado para que los rejuegues varias veces. Y de hecho ya he rejugado alguna pantalla para encontrar el personaje secreto, y una vez sabes más o menos cómo pasártela, te la pasas súper rápido, la verdad.
Sí.
Pero sí que me da cierta pereza el volver para atrás y todo.
Yo creo que el problema, y no sé si es lo que estás diciendo que te pasa, ¿eh?, es que muchas veces no tienes claro qué es lo que hay que hacer para hacerlo mejor que la última vez, ¿no?
Eso, exacto.
O sea, hay una... Bueno, cuando te pasas cada nivel te dan una serie de medallas por conseguir coleccionables, por otras cosas, y una de ellas es por el tiempo, por hacerlo muy rápido. Y hay que hacerlo realmente muy rápido. Y cuando te paras a pensar qué estrategia voy a seguir para rebajar ese tiempo, pues no siempre lo tienes claro. Y raya un poco el pues eso, que no veas una relación directa entre cambiar la estrategia y mejorar el tiempo.
A veces no sabes si tienes que rebobinar 15 segundos o hasta el principio de la pantalla.
O si
¿no?
va bien gastar 3 fantasmas aquí o me los guardo para más adelante. Pero sí que, bueno, es parte de la gracia del juego, ¿no? Ir probando. Pero ya digo, el aprendizaje... O sea, la mecánica se entiende rápidamente, pero el aprendizaje hasta el nivel avanzado es un poco más durillo de lo que debería.
Sí, en todo caso, el humor que decía antes compensa, yo creo... Es de los pocos juegos en los que realmente el humor hace gracia y está muy bien pensado. Y la traducción al castellano es excelente.
Sí, y lo he destacado también. O sea, es porque es un humor muy de... Que no es de traducir chistes, no es... Hay una parte de humor gráfico y de referencias, que está muy bien.
Mola que cada vez que empieza una pantalla chafas algo. Sí,
pero es un humor muy de lenguaje, ¿no? De la forma de hablar que tienen los personajes, y estoy totalmente de acuerdo en que la traducción...
Para poner un ejemplo, cuando, yo qué sé, cuando vas al mundo de los dinosaurios, por poner otro ejemplo, ¿no? Que pone fecha, 1 millón antes de Cristo. Hora, y pone, creo, hora feliz. O hora después del cole, o algo así. En plan...
A mí me hizo mucha gracia un momento en el que tu jefe, que es un profesor bastante gracioso que tiene como distintos yos venidos de distintas épocas, dice los dinosaurios, cuando se acaba el capítulo, dice ya nos lo agradecerán cuando hablen en humano. Es muy cosa así, de construir las frases de una forma ingeniosa, y a mí me parece muy divertida, la verdad.
En la segunda pantalla, o sea, no he jugado mucho, pero me hace gracia que el jefe, como llama... por el, o sea, sale como que te está hablando y dice, igual no es el mejor momento para decir esto, chicos, pero os adoro.
Y de hecho todos los mundos se pueden, no hay orden, tú puedes jugar cualquier mundo.
El primero creo que sí, que tiene que ser el primero.
¿Cuál, el de los dinosaurios?
No, el de los 80.
Ah, bueno, sí, ese sí, pero yo estoy yendo de menos a más, o sea,
yo iba cambiando un poco, fui a los dinosaurios a la que pude de cabeza, evidentemente.
Yo primero los dinosaurios, luego... ¿El siguiente cuál es?
¿La edad medieval? No, la de Atlantis.
El Atlantis, efectivamente.
Eso lo hice lo último.
El medieval y después... pues, bueno,
hay uno que es...
Los 90, ¿no?
Los 90, pero que es postapocalíptico porque es un homenaje a Mad Max.
2000 y pico... Tal. Bueno, en general, yo coincido con el 8 de Pep. Me parece un juego que tanto gráfica como jugable como argumentalmente es merece la pena. Yo recomiendo mucho su compra, realmente, porque es... Te lo pasas mejor incluso que con un triple A.
Sí, yo me lo he pasado muy bien. Sí que es verdad que, sobre todo recordando juegos parecidos como podrían ser Gunstar Heroes y similar, creo que me ha faltado un momento en el que el juego fuera difícil. Más allá del completismo, un jefe que fuera una barrera, que haya un reto ahí para pasarte el juego, me ha parecido fácil, en definitiva, la parte obligatoria del juego. Creo que la mecánica daba para yo qué sé.
Sí, pero al estar...
Torcerlo un poco más.
Al poder hacer cada mundo en cualquier momento es complicado, porque claro, si tú empiezas por ese mundo y te ponen un jefe muy jodido justo al principio...
Pues no sé, pues vete a otro, tío, no sé. Pero...
Ya, pero entonces estás todavía dándole...
Ya.
O hacer un mundo, un último mundo que se desbloquea cuando te los pasas todos y hacerlo ahí, ¿no? Quizás.
Sí.
Pero...
El último jefe, digamos...
Pero en todo caso,
haberlo hecho más complicado.
Aunque sí que creo que sí que es verdad que pude llegar a, pero no, para mí no sería fácil.
O sea, a mí no me han matado ni una vez, vaya. Lo de gastar las 30 vidas yo no lo he hecho ni una sola vez.
A mí sí, ya me han mirado de esto. Pero no, me parece justo y creo que además, digamos, no me parece un impedimento muy grande, porque la rejugabilidad es tan obvia, ¿no? Que Bueno, ya te pones sí. Y ya. Entonces ya es complicado de cojones realmente sacarte las medallas.
Sí, sí. Y después se desbloquea un modo difícil, ¿eh? El modo súper duro.
Sopas, tú lo has jugado también.
Sí, el modo súper duro este es en el que solo puedes utilizar a un personaje. Una vez que muere, si no lo rescatas, lo pierdes, ¿no?
Eso es.
Eso sí, es sí. Heavy, ¿eh?
Sí, sí. Ahí sí que hay que pensárselo bien. ¿Qué personaje usar? Porque cada personaje tiene armas distintas, pero al final puedes quedarte con los dos o tres que más te gusten y vas tirando.
El del escudo es un poco el más especial.
Especial.
Sí. Y la francotiradora, tío, que tiene el disparo que atraviesa paredes, que para abrir camino y rápido es vital.
¿Y el delfín lo tienes? ¿Tienes sí, todos claro. los personajes?
Sí, sí, sí. Tengo el secreto y todo, que no voy a decir.
¿Dónde se consigue el secreto?
Tienes que conseguir, o sea, te dan uno por conseguir todos los cristales rosas, que es fácil, y otro por conseguir todos los cristales amarillos, que es más complicado. Y supongo que te dan uno más cuando consigues todas las medallas de tiempo, que eso sí que va a costar un poco más.
No, la metí horas.
Ya ves, macho. Bueno, y para acabar tenemos Kirby, José y Víctor. ¿Qué nos podéis contar?
Víctor.
Que empiece José.
¿Sí? ¿No? Pues, vale. Sí, sí, porque has hablado mucho con el Mario Kart. A ver, el Kirby Triple Deluxe, que es el nuevo para 3DS, básicamente es un Kirby de toda la vida. O sea, se han dejado un poco de experimentos como el Power Paintbrush o el Epic Yarn y han hecho un Kirby de plataformas de los típicos, donde realmente las novedades más importantes quizás son 3-4 poderes y el Hipernova, que sí, eso luego lo comentamos. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que es el y creo que Víctor dijo lo mismo en el análisis, es el primer juego que he jugado con el efecto 3D a tope. Desde que tengo la consola, el único que me lo he pasado entero con el efecto, que no lo he tenido que apagar. Porque es, joder, está súper bien hecho y lo aprovecha muy bien. No lo hace de forma como muy innovadora, porque es juega mucho con el rollo de saltar del plano frontal, digamos, al de fondo, hacer cucamonas de tirarte cosas a la pantalla, de enemigos que se balancean entre adelante y atrás, puzzles así, que no es algo nuevo, pero sí que lo hace de forma muy divertida y lo hace de forma continua, con lo cual te anima a tener el efecto. Y luego además se mueve a 60 frames y muy suave y se ve guay. Con lo cual, joder, no es el típico juego que a la mínima ya dices, vale, pues quito el 3D y andando. Y en ese sentido, joder, pues muy bien. Pero realmente es un Kirby de toda la vida. O sea, funciona bien, es un juego muy facilito, pues como todos. Realmente no, aquí no vas a buscar reto y tal, porque realmente es la franquicia más sencilla de Nintendo y aquí lo es otra vez. Pero a mí la verdad que muy bien.
Víctor, este era tu paso, te estaba dando.
Mi cuña, no me da cuenta. Sí, o sea, es cierto que es facilito y tal, y que es como de toda la vida, pero tiene detalles muy, 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 muy buenos también. O sea, hay no todos los niveles son así, digamos, pero yo qué sé, creo que es al final del segundo mundo, me parece. Oh, sí, me parece que sí. Cuando la primera vez que, digamos, chupas un banner de estos que se desenrollan.
Sí, esto lo haces con el de Hipernova, que es lo que decía. El Hipernova es, digamos, te comes como una fruta, porque salen como unos árboles. O sea, la historia es un poco, a ver, la historia por entre comillas, pero es un poco como lo de las habichuelas mágicas, porque sale como un árbol gigante y las ramas y tal, y entonces van saliendo como ramas de estas con una especie de frutas, y entonces las frutas esas cuando te las comes es un superpoder que tragas a saco, o sea, traga árboles, partes de la sangre y tal. Y es lo que dices tú, hay un trozo que arrancas, digamos, el fondo de la pantalla y se descubre un moral del primer Kirby de Game Boy, y eso por ejemplo es muy chulo.
Sí, y luego hay otra pantalla, creo que es en el mundo 3, que tiene como el tramo final es como una referencia a los tres cerditos y tal, o sea, tiene cosas Jesus. Bien pensadas y divertidas, y los niveles están muy guays, la verdad.
A mí, por ejemplo, me gustó mucho el de la casa del terror, digamos, entre comillas, que vas jugando con el rollo de los espejos y te pone delante. Tienes que mirar al espejo para el... Joder, está guay.
Sí, eso está muy guay.
Eres un nintendero de primera, ¿eh, tú, Víctor?
¿Yo?
¿Te gustan todos los juegos de Nintendo con una pasión que bueno, está bien?
No, o sea, los buenos sí, no sé. El Yoshi...
¿Este es Nintendo? Lo hace
HAL, que sí, son... No, pero son los que han hecho todos, sí.
O sea, yo soy fan de los juegos hechos por estudios de Nintendo, no todos los de Nintendo. Aquí se nota realmente, joder, porque este es de HAL Laboratories, que es un estudio bueno, digamos, ¿no? Pero el Yoshi...
El último Yoshi, por ejemplo,
por ejemplo, que lo hacen los chinos, no...
Era el montón.
No mola, o sea, es un juego regulero y se nota que no lo ha hecho gente que sabe hacer las cosas tan bien. Y este Kirby en ese sentido, joder... Sí que es cierto que es muy, muy clasicote y que no experimenta más de la cuenta.
Pero que todo lo hace bien.
Pero claro, o sea, las X cosas que hace, se preocupa de hacerlas lo mejor que puede. Y excepto el tramo final del juego, que no me gustó demasiado.
Sí, ahí baja un poco.
Porque es cierto que, yo qué sé, los jefes finales de los mundos principales son la hostia, la verdad. Mm. Pero al final llega un punto en el que lo repiten tan constantemente que se vuelve como, no sé, muy cansino. En plan, joder, este jefe... Yo qué sé, con el jefe del primer mundo, pues mira, es como, vale, lo vi en el primer mundo y no lo había visto hasta ahora. Pero cuando te repiten el jefe del mundo 5, que lo acabas de hacer, es como, joder, me estás rayando. Y el tramo final se hace muy pesado por eso. Por lo demás, incluso el jefe final está muy guay, la verdad, pero viene precedido de un tramo súper súper coñazo, que es un poco mierder. Y luego, lo guapo es que... Digamos que el modo historia es lo principal, que es donde están los mundos y tal, y es el juego estándar.
Sí, pero luego los extras, sí, eso mola mucho.
Tiene como un modo de, que es un juego de lucha, rollo Smash Bros, porque aquí, joder, Kirby se mueve muy muy como el de Smash Bros, la verdad. Han cogido muy el movimiento de Smash Bros, que eso es algo que está guay. Y hay un modo que cada poder, digamos, no todos los poderes, pero algunos poderes se usan como luchadores, digamos, ¿no? Entonces puedes elegir al Kirby de espada, al Kirby con al ninja, tal, como... Si fueran luchadores distintos, y es como un juego de lucha. Luego hay uno que es como un minijuego de rítmico, tal. O sea, hay muchas cositas que hacer.
Es un juego muy agradable. Redoble de Víctor, ¿qué nota le has puesto?
Yo un 7.
¿José?
Un 8.
Pues bueno, recomendable, ¿no? Entonces, para todos los que tengan la 3DS.
Sí, yo creo que de lo que ha salido este año en 3DS es lo mejor. Al menos de Nintendo.
Bueno, amigos,
¿cómo has cortado aquí, Xavi, hombre? Hombre, está bien, tampoco... El Kirby está bien, hombre.
Oye, sí, pero tampoco hace falta estar 4 días hablando del Kirby, quiero decir. Hostia. Llamamos al Diego para que se ponga en mi sitio.
No digo nada.
Amigos que estéis haciendo la colada, amigos que estéis cocinando, que estéis en el gimnasio, sabéis todos, ¿no?, que podéis suscribiros a este podcast en iBooks o en iTunes.
Esto no es una coña publicitaria, aunque lo parece.
En directo.
En el gimnasio creo que hay menos.
No, en el gimnasio está yo y mis amigos. Si os suscribís al podcast, pues cada vez que publiquemos uno nuevo se os descargará automáticamente y tal, ¿no? También podéis comentar en anitegames.com/podcast o en el Twitter, que es anitegames o eurogamer-es, y ahí podéis también pues hacernos llegar sugerencias, críticas, comentarios, dudas, lo que queráis. Y para acabar, Pep, esto sí, esto no, que sé que los tienes preparados, pensados.
Pues mira, pues sí.
Pues sí, pues mira, pues sí.
Hay uno que no sé si lo dije ya, por eso. Pero por si acaso. Lo de las copas, Víctor, del Mario Kart, del pescado que se hincha, eso lo hablamos la semana pasada, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Tengo más.
Eso lo hablamos la semana pasada o lo hablamos en privado.
No lo sé, por eso lo digo.
Bueno, dilo por si acaso.
Rápidamente, por si acaso, esto no, clarísimo. A los finales de las competiciones de los Grand Prix de Mario Kart, que sale una puta foto de la copa, del champiñón, de la hoja, del plátano, lo que sea, y eso no vale para nada. O sea, Mario Kart, de siempre, el ganador, la satisfacción era pues subir a lo más alto del podio, ahí que habían montado delante del castillo de Peach, y que el pez globo volador se hinchara y escupiera la copa. Eso era Mario Kart.
Esto ya te lo dije, digamos,
ya.
En privado, pero esto no ocurre desde hace 20 años. ¿No? O sea, que es,
pero como habéis permitido esto...
Es, digamos, una fantasía que no se corresponde con la realidad.
Y, pero claro, tú piensas que yo, durante esos 20 años son justo el tiempo que yo he dejado de ser nintendero, con lo cual...
No
puedo estar en todo, Víctor, entiéndeme también.
He vivido muy, muy, muy engañado todo este tiempo, pero vaya, que esto es así, precisamente... Creo que fue ayer, no, antes de ayer. Estuve jugando al de la GameCube y ya no había pescado. O sea, el pescado no.
Chao, pescado, ¿no?
En este,
muy mal.
En este lo que
el
es terrible es.
El
vídeo que sale al final, cuando te pasas las ocho copas, el vídeo que sale es terrible. Y además con una compresión asquerosa, todo con super bloques. Que es esto, como decir, ¿por qué es tan cutre esto?
Esto me hace gracia porque cuando te pasas. Cuando te lo pasas por primera vez, me parece, no te dejan saltarlo.
Sí, no te lo dejan saltar, exacto.
Cuando te lo pasas las siguientes veces, sí te dejan saltarlo. Pero cuando te consigues todas, o sea, cuando consigues las 3 estrellas en todas las copas, tampoco te dejan saltarlo. Es como, mira, has llegado hasta aquí, has hecho todo esto, ahora te lo mira. Y creo que cuando te pasas todos los contrarrelojes, sale otra vez y tampoco te dejas saltarlo. Tú, por ansias, te vas a ver el puto vídeo este.
Está bueno, bien. Pep, más.
Tengo un esto no. Hostia, tengo muchos esto no, ¿sí? Ahora que lo pienso.
Yo tengo uno, pero no puedo decirlo todavía. Pero
el otro...
José, por cierto, José ha ido de viaje, no podemos no hablar todavía, pero ayer fue a Londres y volvió.
Y me volví con un esto, ¿no? Pero tamaño camión, ¿eh?
Lo guardamos. Yo tengo otro para Mario Kart, que me parece muy muy tocho, el esto no, el Mario Kart también, pero ahora hablo del problema, que es que no puedes jugar dos jugadores, uno, digamos, en la tele y otro en el gamepad, que sería, bueno, para eso se hizo la Wii U, ¿no? Un poco para librarnos de la puta pantalla partida. Pero no. Aquí, pues, aunque tú tengas un gamepad y el otro juegue en la tele, los dos lo veis a pantalla partida.
Ya sí, eso es un estornudo, claro.
Que no sé
y aparte está... creo que Albert también dijo que la coña era que el que tiene el tableto mando tiene mapa y todos los demás no.
Claro que no, eso también. Entonces, o sea, el mapa no se ve en la pantalla, lo cual... Bueno, a mí no me molesta especialmente porque nunca he sido muy de mirar mapa. Nunca, quiero decir, en mis partidas de Super Nintendo, ¿eh? Pero sí, son fallitos de estos. Es que no tiene opciones el puto Mario Kart. Es de chalados también esto, no sé.
Maldita
sea. Sí, o sea, esto no se puede decir a muchas cosas del Mario Kart, la verdad. La gestión de los fantasmas en el contrarreloj es terrible. No te avisa de... Yo qué sé, si alguien te supera un récord... O sea, igual que te avise es como una cosa que... No sé, igual es pedirle mucho, vaya, pero...
no, tío, no, joder,
me molaría mucho. Porque aparte hay una cosa con la mierda de que los contrarrelojes sean tan difíciles de gestionar, que es que si te metes en un circuito y te quieres bajar un fantasma, ¿no? Solo te deja bajar 16. Hay 32 circuitos, entonces aquí ya las matemáticas no están funcionando. Y te intentas bajar un fantasma y te dice, oye, tienes ya demasiados, borra alguno. Y claro, o sea, tienes que buscar dónde tienes fantasmas, porque quiero decir, si llevas dos días sin jugar, pues igual ni te puto acuerdas, vaya, tienes que ir buscando los
ni
putos fantasmas.
Puto,
creo que se pueden borrar desde la configuración de la consola, pero bueno,
ya puedo. Que hay que aclarar también aquí que Nintendo va a sacar una aplicación para móviles para gestionar cosas del juego,
para ver los vídeos.
Pues la Nintendo ahora mismo se ha pasado ya la Next Gen y
la
todo.
La compañía.
No, pero la información del juego, ¿no? No sé hasta qué punto, como hemos visto dos pantallazos. No,
el Mario
Lock. Pero esto que dices que no te avisan, no sé si de alguna manera se integrará, ya apostamos porque no, pero decir, bueno, quién sabe.
Si te avisan por el móvil, pues eso es cojonudo, vaya, eso está de puta madre, porque así si estoy por la calle... Puedo volver corriendo a casa.
Me voy para casa.
Y joder a quien sea, ¿no? Eso está muy bien. Pero dudo muchísimo que ocurra esto, ¿eh? Ya te lo digo.
Más, Pep.
Otro esto no, que es un poco chorra, pero es de los que sé que gustan a mis fans. En el Super Time Force.
A mis fans,
decidito.
En el Super Time Force no puedes disparar, es un esto no, mientras subes o bajas por una escalera.
Yo también.
Y eso... O sea, no es importante en el juego porque, digamos, no te atacan. En ningún momento necesitas disparar desde una escalera. Esto es así. Pero el disparar desde una escalera es una cosa que te da seguridad.
Sí. Yo sí que he notado que había algunos amigos, especialmente con la sniper y tal, que iba bien disparar de una escalera.
Pero te sientes muy frágil si no puedes disparar en la escalera. Porque sabes, aunque no esté ahí el enemigo, sabes que... O piensas que puede venir en cualquier momento. Y claro, un golpe en la escalera es letal porque te caes de la escalera y te jode muchísimo. O sea, en los videojuegos siempre la escalera tiene que ser un lugar seguro. Tú tienes que poder defenderte desde ahí. Y no me gusta que Super Time Force no lo tenga en cuenta esto.
Yo estoy de acuerdo. Sopas, ¿qué pasa?
No, que Albert se cayó de una escalera hace poco. Es jodido, que no son cosas de reírse.
Si hubiese podido disparar, ¿qué hubiese pasado?
Si hubiera pegado un tragazo igual, pero...
Se hubiese disparado la pierna sin querer, ¿no? Bueno, no hagamos broma de las
cosas. No, está bien, ¿eh? Está bien él. No pasa nada. Ojalá hubiera podido retroceder en el tiempo.
No está aquí, pero no ha sido grave.
Ay, en fin. Bueno, Pep, ¿tienes alguno más o no?
Tenía uno, pero es muy complicado, porque lo tengo que buscar. Me lo guardo para la semana que viene, porque es un poco pre-E3 ya.
Vale, pues lo guardamos para la semana que viene. Puy, es de coñas, ¿tú qué tal esto?
Esto sí, ¿no?
Ah, esto sí lo tiene.
No tengo.
Mala leche.
Vinagre.
Yo es de coña, no tengo porque...
Lo de la Play tuya, lo hemos explicado antes.
Lo de la Play. Pero tenía un esto no para el FIFA.
Siempre estás con el FIFA, Puy.
sí, amigo. Sí.
Sé te, que han vendido, no te han vendido un.
Sé que ha sido un libro de móvil. Para nosotros, pero es una putada que quitasen. Creo que ya el año pasado ya lo habían quitado, pero bueno. Que no puedas hacer copas con tus colegas online o ligas. No, de amistosos, de partidos normales
hasta,
con equipos.
Creo que hasta este ya lo había hasta dicho, uy.
¿Cómo es posible, tío? Pero ahora que he vuelto a descubrir FIFA con los equipos con mi amigo, que no hemos hecho equipo entre nosotros y solo jugamos entre nosotros, es un puteo que no se puede hacer copa, tío, y es ridículo. Es absurdo. O copas o ligas o algo así.
Yo lo que me he dado cuenta es que los jugadores de FIFA son muy lerdos.
Pero esto, en pero el, muy, de, muy en lerdos. El de Play 3 y Xbox, creo que sí que se puede. Creo que
no, no sí, sí, sí. Chef, torneos ¿no? En 360 y Play 3, creo que se dijo sí.
Me refiero a copas online.
Que sí, que sí. Pero que creo que no se puede en Next Gen. Pero en no, Current Gen creo que sí.
En Next Gen no se puede hacer copas, ni torneos, ni en tu casa sentado. Y en Play 3 sí. Pero en Play 3 tampoco se puede hacer online.
A ver.
Yo lo que estoy es que sois muy lerdos, ¿eh? Los que jugáis al FIFA.
¿Por qué? Pues
estaba mirando esta mañana, porque hoy quería jugar a FUT, quería abrir sobres y mierdas de estas, y estaba caído. Porque pues estaban con,
estaban eso también es otro de está, coña, ¿eh?
Estaban con mantenimiento, que decían va a acabar a la una, luego han dicho a las dos y media, luego a las tres y media, que también telita. Pero estaba mirando el Twitter de Asport para mirar esto, y habían como varios tíos que se trabajaban y decían, oye, que me habéis cobrado por PayPal... por las monedas del FIFA, que era como para decir, a ver, primero, las monedas no las puedes comprar. Segundo, no puedes pagar con PayPal. Con lo cual dices, a ver, soy muy lerdo, tío. Se están timando aquí con cromos de Ibrahimovic, pero fijo, ¿eh?
Sí, pues, sí, ya lo digo.
Desde que explicaste el truco, los oyentes del podcast han empezado a escatimarle a la gente.
Sí, sí, se ve que sí. Hay gente mala por ahí.
Bueno, pues, Sopas, tú estás preparando una serie de guiones, me han explicado.
Sí, tengo dos películas en marcha. No, estamos haciendo para preparando unos vídeos para L3, ¿no? Para introducir.
No, ¿por qué me lo preguntas? Si lo estás haciendo tú.
Sí, sí, están casi acabados. No, pero ahora en breve tendremos ya unos vídeos en el canal de YouTube.
Pues, lo que hicimos tú y yo el año pasado.
Yo también, ¿eh?
Bueno, es verdad.
¿Se ha cortado qué?
Lo que hicimos, el Sopa se hizo el de Nintendo. ¿Te acuerdas los vídeos que hicimos el año pasado de lo que nos gustaría y no nos gustaría de L3?
Sí, sí, claro.
Que yo tiraba el libro ese al suelo, que te asustaste como un loco.
Sí, 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 me acuerdo.
Pues el Sopa está haciendo el guión este año.
¿Y cómo lo lleva el Sopa?
Casi acabado. Yo, ¿eh?
¿Tienes apuntes? Tienes apuntes, ¿no?
Tengo un montón de...
La semana que viene nos dice que se los ha comido el gato,
no,
fijo.
No, para la semana que viene están ya...
Mira, si grabamos hecho, este ya, domingo, Sopa. Sí, sí. O el viernes, o no sé cuándo.
Ya veremos. Esta semana lo tengo a tope.
Bueno, y también vamos a jugar un campeonato, ya os avanzamos, al Mario Kart. Sopas y Víctor y yo participaremos seguro y vamos a ver quién más se une. Bueno, pues amigos, eso ha sido todo esta semana. ¿Algún comentario que queráis dejar para así para de última hora?
No, la verdad que no.
No, no, no.
Pues pasarlo bien.
Me da miedo que me interrumpas.
A ver, di algo.
Bueno,
no, pues, no, Pepe, no. Hey, perdón. No, es broma. Pues ya sabéis, los comentarios de Anait para cualquier cosa y nos vemos la semana que viene ya con... Ahora estamos ritmo pre-tresiano ya total de novedades, porque lo de Xbox, lo de Far Cry, sí, sí. Seguro que EA también empieza a desvelar cositas.
Konami tiene que hacer su vídeo. De hecho, mi esto no...
El vídeo de despedida.
Mi esto no iba relacionado con Kojima, cuidado.
El vídeo de despedida Konami, Konami Direct. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Chao.
Hasta luego. Mama told me she's gonna buy me a rubber dolly. I'll be good, so don't you tell her I gotta tell her, or she won't buy me no rubber dolly.
Pepla saliendo.
De
un chatán. Esto lo cortamos.
Se ha roto.